es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz en silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
De todo, un hombre náhuatl, Cuauhximalpan, lugar donde se elabora o talla madera, pues desde 1342 los tepanecas se instalaron encima. Su escudo existía ya en 1490 y las 371 poblaciones que rendían tributo al señor Moctezuma Xocoyotzin, último emperador azteca, se identificaban con este emblema. Su hermoso jeroglífico ideográfico muestra un tronco con tres ramas y tres astillas triangulares, símbolo de la lanza, de la labranza y tiene clavada un hacha de cobre tepaneca. Coximalpan fue dominado por Azcapotzalco durante un siglo, como lo testifica el lienzo de Tlaxcala. Hacia el año 1430 fue arrebatada a ese señorío por el guerrero azteca Iscoatl y transferida al reino de Tlacopan, que formó parte del poder tripartita con Tenochtitlán y Texcoco. La historia de México cruzó esta tierra de manantiales y naturaleza exuberante. Cuenta la leyenda que Nacopilco, uno de los pueblos principales de Cuauhtémalpa, fue asesinado por los mexicas el príncipe Copilli, y que en su corazón arrancado se convirtió en la roca sobre la que posó un águila devorando una serpiente, signo que llevó a los aztecas a la fundación de Tenochtitlan. Según les a esta ciudad llegaron los invasores españoles el 8 de noviembre de 1519. Tras cometer numerosos atracos y tropelías, fueron obligados a huir en la famosa batalla de la resistencia indígena el 30 de junio de 1520. Esa noche, Hernán Cortés lloró en la isla de Popotla, nombre que no podía pronunciar y que poco a poco al comunica al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con el Estado de México por el poniente. Al oriente limita con la delegación Miguel Hidalgo y al sur con Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, con las que comparte la cima del monte de San Miguel, volcán extinto que es mayor altura e ícono de la demasiada. De sus 8.000 hectáreas, alrededor del 80% Alpa y San Lorenzo Acopilco. En este último, durante los años 70, floreció el ideal de la comunidad hippie que proclamaba amor y paz. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas, soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres Trabajando, encantada de estar con ustedes como todos los martes de 3 a 5. Les comento que el teléfono en el estudio es el 75 87 06 46, o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemufmorenadf@gmail.com, o pueden conectarse a nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. En Twitter es @cemucmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes, le mandamos un saludo a nuestro querido Cuasi y a Ligia Barbitas, donde quiera que esté. También los invitamos a que escuchen el programa de nuestro querido, que conduce nuestro querido Guillermo May, el licenciado Guillermo May, que se llama ¿Y los indios qué? Y es todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Esta tarde, este martes tan maravilloso y tan bonito, porque es una tarde hermosa, está con nosotros la delegación Coajimalpa, la compañera Adela Piña y la invitada especial, la maestra Hilda Patricia Esparza Soto. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo termina precisamente la jornada de cáncer, ¿verdad?
Del mes del cáncer.
La jornada del mes del cáncer. Y pues, entre otras cosas, como lo que está sucediendo con todos los preparativos para los días de muertos. Quiero presentarles, antes de continuar nuestro programa, nuestro anuncio. Muy contentas, porque estamos muy orgullosas de tener nuestra revista. Es el volumen número 3, En Voz Alta. En Voz Alta participaron en esta ocasión, en este número, nuestras constituyentes y los logros y retos por una constitución política para la Ciudad de México. Es un logro muy importante en la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y por eso nos enorgullece presentarla con ustedes. También pueden tenerla a través de vía electrónica, entonces ya puede llegar a todos precisamente nuestra revista de Morena Mujeres de la Secretaría de Ciudad de México. Quiero enviarle un cordial saludo a nuestra querida Lupita Juárez, donde quiera que esté, quien es la persona que nos permite alzar la voz, tener la voz en voz alta, tener estos medios, los micrófonos, y en este programa con el que podemos llegar hasta ustedes. Y a Radio AMLO, que nos da el espacio a través de www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También nos encuentran en Túnel Radio. Muchas gracias a Radio AMLO por este espacio, ya que nos agrada mucho estar con ustedes como todos los martes. Y Adelita, que nos va a hacer el favor de presentar a todo nuestro panel, que está muy nutrido. Tenemos aquí a personas muy, muy interesantes esta tarde.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Ana Luisa Astorga, por el espacio. Y bueno, hoy le corresponde a la delegación Cuajimalpa estas 2 horas de platicar con mujeres que para mí pues son mujeres muy importantes en Cuajimalpa. Está la compañera y nuestra invitada especial, Patricia Soto, Patricia Esparza Soto, ya se me está olvidando, después de más de 30 años que la conozco, pero bueno, es nuestra invitada especial. Ella no vive en Cuajimalpa, pero es una mujer, para mí, que la conozco desde hace pues ya 32 años, ¿no? Es una mujer que ha trabajado mucho el tema de profesora también. Ahorita la va a decir ampliamente el currículum, Ana Luisa. Y bueno, creo que vamos a tener un tema muy escuchar a nuestra compañera Patti, a la maestra Patti, con este tema que precisamente vamos a iniciar el mes, en donde el 25 de noviembre pues es el día de la no violencia hacia las mujeres. Nos va a hablar respecto a este tema, pero pues quisiera también que escucháramos a nuestras compañeras, a la señora Gloria, que es una sobreviviente del cáncer de mama. Nos va a platicar de manera breve, pero muy importante, su experiencia, porque estamos concluyendo el mes de octubre, en donde pues es el mes de la lucha en contra del cáncer de mama. Y bueno, también al finalizar de la exposición de la maestra Patti, estará también platicándonos una experiencia sumamente difícil y dolorosa de la plática con la señora Cristi, que está viviendo y pasando por una situación muy grave de violencia hacia una de sus hijas. Y pues bueno, y como pasado mañana es el día 2 de noviembre, pues la maestra Carmen nos va a hablar un poquito acerca de la festividad del Día de Niños, ¿no? Pero bueno, Ana Luisa, pues muchas gracias, y yo creo que podemos dar inicio.
Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ti, mi querida Adelita, y precisamente les quiero hablar de toda la trayectoria. El tema principal de la delegación Cuajimalpa es la violencia desde una perspectiva psicológica. Además de, como dijo Adelita, que como es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y los días de muertos como tradición mexicana. Pero la maestra Hilda Patricia Esparza Soto, que está con nosotros, es candidata a grado de doctora y maestra en ciencias de la educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con especialidad en psicoterapia gestal por el Instituto Humanista Gestal, profesora en educación primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con especialización en profesorado por el Ministerio de la Educación y Ciencia de España en el programa Los Mejores Egresados de la Escuela Nacional de Maestros. Instructora externa en materia de género de la UNAM, catedrática del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y profesora de Enseñanza Superior de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Catedrática del Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México y del Instituto Pedagógico de los Estudios de Posgrado. Especialista en atención a víctimas, por lo que ha ocupado diversos cargos en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF. Fue jefe del Centro de Observación y Clasificación del Reclusorio Preventivo Femenil Norte. Ha participado como ponente y participante en diferentes cursos y congresos a nivel nacional e internacional. Es psicoterapeuta, tallerista y capacitadora independiente y miembro fundador del Consejo Mexicano de Educación Internacional para la Integración y Desarrollo de las Naciones, COMEIDEM. Y pues le damos la bienvenida y le paso el micrófono para que ella misma se presente con nuestros queridos ciberescuchas.
Gracias, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Como dice Adelita, no son 32, son 37 años de conocer. Y pues bueno, también una excelente compañera de muchos sueños, de muchos ideales. Y qué bueno que el día de hoy estemos compartiendo esta mesa aquí, este también espacio de mujeres, que somos mujeres siempre luchando. Dicen que el día que festejamos el Día de la Mujer Trabajadora, ¿cuándo no trabajamos nosotras?
¿Cuándo?
Y también somos mujeres que cada día nos vamos visibilizando más, pero siempre hemos tenido una gran participación en el trabajo, tanto dentro de casa como fuera de, en los espacios públicos. Sin embargo, este trabajo pues ha sido a veces minimizado justamente por las prácticas del patriarcado, que, bueno, remontándonos a la historia, en un inicio la madre era la principal reconocedora como dadora de vida, y hacia eso pues había un gran culto, un gran beneplácito, y los hijos y las hijas de las mujeres pues eran reconocidas como de la mujer, pero hombres y mujeres cuidaban de los niños. Es hasta que el hombre se percata de que él tiene una participación importante también a través de la fecundación, que cambiamos de historia, y estoy hablando de los primeros milenios de la humanidad, y nos tornamos en una sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal ya reconoce al varón como el principal en cuanto a la generación de la raza humana, y bueno, nosotros en nuestro país pues somos hijas de, somos mamás de, somos esposas de, pero difícilmente somos como ahorita en este espacio nos hemos nombrado. Se tuvo, ¿no?, la idea de que la mujer debe depender de alguien, y de hecho había un dicho, una mujer que o se podía ser madre como la Virgen María, o se podía ser prostituta como María Magdalena, a quien le atribuyen una serie de situaciones. Hay muchas situaciones mezcladas, ¿no? O sea, tanto históricas como religiosas, que nos damos el quiere decir, aquí estamos. Y a veces ha sido de una manera como muy firme, muy fuerte, como ahorita cualquier cosa que hay, todas somos de esto, o sea, ya no queremos quedarnos en el anonimato. Me sorprendió ahorita en Miss Perú, hicieron una presentación en la que las jóvenes se presentaron, no diciendo mis medidas, diciendo hay tantas víctimas de violencia, hay tantas muertas, cada tantos minutos mueren tantas niñas. Entonces es maravilloso, maravilloso que a estas alturas Justamente cuando tenemos al hombre que estereotipa tanto a las mujeres o que nos cosificó como objetos de 90, 60, 90, y de piel más bien blanca, de cabello de tal color, hoy día las mujeres peruanas reivindican ese espacio de reconocimiento de bellezas latinas, de bellezas de cualquier tipo, y para ser voceras de que esta forma de relacionarse con nosotras ya no es posible. Y lamentablemente el patriarcado pues afecta tanto a varones como a mujeres. Yo, o sea, lamento mucho todo lo que nos pasa a nosotras, los feminicidios, la violencia sexual, psicológica, etcétera, laboral, que es mucha, pero también los hombres llevan una parte muy fuerte. También día a día hombres, muchos hombres mueren de manos de hombres, y eso no lo tenemos contabilizado, porque el ser hombre significa ser macho, ser fuerte, ser violento, demostrarlo, jugársela en el alcohol, en el juego, en la parranda. Y tenemos las cifras nuestras de cuántas mujeres mueren de manos de hombres, lo cual es inconcebible. Pero las cifras de varones siento que a veces rebasan también.
Pero es que precisamente el ser feminista no es ser excluyente, sino incluyente. Y el ser feminista es no tener una ventaja sobre los hombres, sino precisamente que ya no haya esas desventajas ni esas diferencias entre los hombres y las mujeres. Sabemos que tenemos diferencias de género, de esas no nos quejamos, al contrario. Lo que nos quejamos o de lo que a lo que se refiere una feminista es precisamente que no me midan por mis medidas, sino que me midan como lo hicieron las chicas de Perú, que fue impresionante, fue realmente impresionante, que me las midan por todo lo que ha pasado y la agresión que hay hacia las mujeres, ¿no? Entonces es una situación muy bonita lo que yo vi. Para mí fue una impresión maravillosa con respecto al evento de Miss Perú. Fue una experiencia maravillosa. Pero lo que comentas después es precisamente que los hombres no es porque, o sea, también están estereotipados, y no es porque sean malos a fuerza, sino pueden ser igual víctimas que una mujer. Si no ponemos, si no estabilizamos y si no alcanzamos esa igualdad de derechos humanos, ahí es donde va a poder seguir siendo esa cosa tan horrible que sucede tanto a hombres como a mujeres, ¿no?
Yo quisiera, Pati, que nos comentaras un poquito
que tú que has visitado distintas partes, distintos lugares, y que además estuviste mucho tiempo como jefa precisamente en la PGJ de aquí de la ahora Ciudad de México. ¿Cómo ves? ¿Por qué se gesta? ¿Por qué el asunto de la violencia? Porque hay violencia general, pero hay una violencia enfocada a las mujeres. ¿Cuál para ti, en tu experiencia, es el meollo del asunto? ¿Por qué tanta agresión? Y creo que ahora ha ido en aumento cada día más la violencia hacia nuestro género, hacia la mujer en específico.
Es muy triste. Yo siento que es un conjunto de factores, como decía el origen patriarcal de nuestra sociedad. Nosotros como mexicanos tenemos una fuerte influencia católica, y yo sí soy creyente, pero veo que hay una serie de distorsiones o de situaciones que a veces la iglesia no nos ha permitido superar o comprender. Entonces la exigencia, ¿no? O sea, hay como muchas exigencias hacia las mujeres. Una de ellas, pues, que sea virgen, que sea casta, que sea pura, que sea madre y que sea santa como la Virgen María. Cosa bien difícil, porque pasar de ser virgen pura, santa, hasta ser madre, toda la seriedad de corona, todavía la vive con mayor crudeza, pues son en situaciones donde este machismo está tan reforzado, tan afianzado, y donde tristemente tenemos a muchas niñas que se venden, que lamentablemente son los mismos padres quienes
están de acuerdo, ¿no?, en buscarles pues alguien que les dé una cantidad X de bienestar, y esas niñas son cosificadas. Un problema fuerte en la mujer es la cosificación, el no ser mirada como sujeto, sino como un objeto. Entonces yo la puedo vender, la puedo golpear, la puedo matar y no pasa nada.
Sí, porque es como si fuera de su propiedad, y un ser humano no es propiedad de nadie. Eso era en la época que había esclavitud y que todavía había también ciertas normas dentro de la esclavitud, según sé, porque la esclavitud se abolió precisamente para preservar los derechos humanos. Sin embargo, hay hombres que son totalmente machistas, que creen que como es su mujer, puede hacer de ella lo que sea, y eso ya no existe, no puede ser nadie, es pertenencia a nadie. Y si existió, fue en la época de la esclavitud.
Algo, entonces ellos asumen que como por ella, pues es su objeto. Pero fíjate ahorita que dices que vengo de viaje, vengo muy triste porque es a lo largo y ancho del país. Y por ejemplo, nosotros tan realidades tristes que no vivimos aquí en la ciudad, o sea, aquí tenemos un tipo de violencia, de agresión. Pero bueno, finalmente las chicas tienen la oportunidad de estudiar y pueden trabajar y estudiar. Está esa ventana abierta para ellas. Sin embargo, por ejemplo, en el norte del país, no sé si han escuchado el término buchonas.
¿El término qué, perdón?
Buchonas.
No, hago pública. Pública mi ignorancia, jamás había escuchado eso.
Yo no lo había escuchado, y es del Vox Populi del norte del país, o sea, lo vas a encontrar en Sinaloa, en Tamaulipas, en Chihuahua, en varias zonas del norte, y son aquellas mujeres que buscan ser reconocidas y ser novias de los narcotraficantes. Y a cambio ellos las operan, incluso van y se presentan con una joven, una mujer, y dicen, yo te opero de lo que tú quieras, pero ya sabes. O sea, finalmente ellas se convierten en sus esclavas. A mí me parece tan triste esto, porque bueno, si bien está lo que comentábamos de las chicas peruanas que tienen toda esta dignidad y este progresismo, voy a obtener un beneficio a cambio de mi cuerpo y que me lo tengan. O sea, finalmente va a ser un cuerpo que ya no va a ser el de ellas, va a ser de esta persona que les va a pagar porque se operen, porque se ganó bien. Entonces, ¿quién va a ser la chica mejor pagada? La con más senos, con más pompas, la que traiga mejor ropa, la que traiga mejores pantalones, mejores camionetas, y a lo mejor después se queda con el que sigue de este personaje, o bien en algún momento pues sus hijos van a ser reconocidos como padres. Entonces nos estamos regresando a épocas mucho muy primitivas, por jóvenes que podrían estar estudiando, podrían estar haciendo una alternativa diferente a un concurso de belleza, que qué bueno, ¿no?, que
negociaba con los matrimonios de las hijas, ¿no? Era en la antigüedad así se hacía, se arreglaban los matrimonios, era por una dote, la famosa dote, que todavía se sigue la práctica en ciertas religiones como en la religión judía, si no más me equivoco, se sigue dando la dote a los padres de la mujer que se va a casar con, o sea, que se hace la negociación entre familias. Y eso sucedía, incluso había tradiciones tan horribles como que la hija menor era la que se quedaba a cuidar a los padres y no se casaba, no sé, nada, y finalmente la casa era el patrimonio de la hija más chica, la menor, que era como de muy honorables, porque era hacer una alianza con la familia, como se hacían entre los reinos, las alianzas cuando se casaban los príncipes.
templo y era algo que era pues tradicional y muy bonito, hasta que la gente se fue dando cuenta que de bonito no tenía nada, porque todos tenemos derecho a enamorarnos de quien realmente queramos y no hacer precisamente no dejar de lado si queremos ser madres, si no queremos ser madres. Eso va mi comentario, que de algo que pudo haber sido muy noble y con muy buena intención para cuidar de la forma de genere y derive en la comercialización como violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, ¿cierto? Y saludarte, Javier. Dice, saludos desde Texas, Javier Bautista. Hola, hola. Saludos. Celso Ruiz Casillas, desde Piedras Negras, Coahuila. Hola, hola. Saludos hasta Piedras Negras, Coahuila. Miguel Avendaño, muy buenas tardes. Enrique Pérez, buenas tardes, Enrique. Quiero saludarte, Roberto Huipe Cuevas. Hola, desde Sonora. Wow, Huipe Cuevas desde Sonora. Saludos, saludos hasta Sonora. A ver, Martínez, buenas tardes. A ver, ¿cómo estás? Enrique Antonio. Hola, ¿qué tal, Enrique Antonio? Gusto en saludarte. Hola, José. Miriam Romero Durán, desde Cuautla. ¿Cómo estás? Mimi Durán. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Roberto Ortiz, buenas tardes, Roberto. Francisco Guzmán, muy buenas tardes, Francisco. Joy Alcalá, hola. Gabino Barrera. ¿Canción, verdad? Sí. Juan Quintana, buenas tardes, Juan. Gustavo Vera, muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Marbella Ruiz, Ruiz, hola, ¿qué tal, Marbella? Villa David, hola. Patricia Gaitán, muy buenas tardes, Patricia, gusto. María León. Nosotros, muy buenas tardes. Mario Román López Peraza, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Anita Osorio, hola, ¿qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Y antes de continuar con esta interesante plática, vamos a una breve pausa musical. Escuchamos, dije. Thank you. Continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga desde la Secretaría de Mujeres del DF, de la ciudad, antes DF, ahora ciudad. Son 7587-0646. O bien nos pueden contactar en el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com o pueden conectar a Mujeres del DF Oficial, también en Twitter. Quiero invitarlos a la presentación que tendremos en la de Derechos Humanos y Sociales, Arte y Cultura de Morena, Ciudad de México. Los invita a la presentación de las memorias, el taller de la mujer y el trabajo en la Ciudad de México. Esto se dará lugar en el Centro Cultural Zapata. El 9 de noviembre del 2017, las invitadas serán maestra Ramona Bencomo Romero, la profesora Nina Torres, la diputada, nuestra querida diputada Juana María Juárez, la licenciada María de Lourdes Sea Rosales. Estos son el taller, las memorias del taller de la mujer y el trabajo en la Ciudad de México. El domicilio es Avenida Universidad, número 779, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Tenemos un cupo limitado a 100 participantes. La entrada es completamente gratuita. Los informes, si tienen alguna duda, serán el correo cmucmorenadf@gmail.com o en Facebook. Que es Secretaría 46. Y vamos a 18, precisamente el 18 de noviembre, de 10 a 1 de la tarde. La Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. De la delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, se dará el tema de empleo, salario y derechos laborales de las mujeres con la licenciada Carmen Ramona Ponce. El domicilio es calle Dalia, número 34, Colonia del Toro, en la delegación Magdalena Contreras. En la Toto Cortés, el domicilio es... El tema será protocolo para la violencia política contra las mujeres, con la licenciada Areli Castilla Macedo, y se dará lugar en San Fernando 520, Colonia Centro Tlalpan, en la delegación Tlalpan. En la delegación Cuauhtémoc, el tema será la comunicación de la cultura Santa María la Ribera, Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. Para las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, será el ABC de los derechos humanos de las mujeres, con el licenciado. El domicilio es Transportes, número 17, Colonia Postal, en la delegación Benito Juárez. Con el tema la sustentabilidad con enfoque de género, en la delegación Iztapalapa y Tláhuac, la licenciada Patricia Tobar nos estará esperando en Montes de las Cordilleras, casi esquina Mar de los Humores, sin número. Es una casa color ladrillo, segunda planta, y la colonia es Selene del Clagua. Para Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, las propuestas políticas sobre el cuerpo de el domicilio es Coahuila 17, esquina Juárez, colonia Cuajimalpa Centro, en la delegación Cuajimalpa. En la delegación IPA Alta, Mujeres y Organización, licenciada Carolina Ledesma Carvajal, la calle, la domicilio es 7, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. El tema Mujeres y Organización, con la licenciada Carolina Ledesma. En la delegación Venustiano Carranza y Gustavo Madero, será el tema Identificando Problemas Femeninos para Ejercer el Liderazgo Político, con la licenciada Pamela Ruiz. El domicilio será Unión 216, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Delegación Gustavo Amadero. En la delegación Xochimilco, el tema será Dirigiendo con Perspectiva de Género para Reconocer la Participación Política, con la licenciada Niteca Alicia Herrera López. El domicilio es Escuela Xochimilco, 18 de noviembre. Escuela Xochimilco, en prolongación División del Norte, número 5618, barrio San Pedro, delegación Xochimilco. Recuerden, este 18 de noviembre, la Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres de 10 a 1 de la tarde. Son mis comerciales, pero es nuestro orgullo y estamos muy contentos, muy contentos, muy contentas de estar con todos estos proyectos que estamos llevando a cabo. Es mucho trabajo de todo el colectivo de la Ciudad de México, de todas las mujeres de la Secretaría de Ciudad de México. Dolores Ramírez, buenas tardes, gusto en saludarte. Retze Roekli, desde Israel. Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta Israel, un beso grande. Ricardo Zúñiga, me gusta saludarte. Daima Ad, desde El Cairo. Hola, hola, buenas tardes, un placer que estén con nosotros esta tarde. Rafael Telles Sánchez, muy buenas tardes. Cancún Péndulo Televisión, hola, hola, gracias por sintonizarnos. Arturo Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. Teresita García, ¿cómo estás, Teresita? Josefina Hernández Burrola, hola, hola, buenas tardes, Josefina. Antonio Tata, Gran Tata, hola. Roger Cetina Ayala, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto y un placer que estén con nosotros esta linda tarde de martes en Morena Mujeres Trabajando, con nuestras invitadas que son de la delegación Cuajimalpa, y continuamos con este tema tan interesante con nuestra querida maestra.
Gracias. Creo que no se escucha, ¿verdad? No, estoy mal, de por sí no hablo. Perdón. Ahorita que estaba la música, el espacio de música, le estaba comentando a mi querida amiga Patti, por lo que comentó de las buchonas, si estoy bien en el término, le decía que hay diferentes tipos de violencia, efectivamente, pero que sí, las buchonas, como esto que se está haciendo en los estados del norte, es violencia. ¿Cómo lo ve ella? Yo quisiera hablar acerca de los diferentes tipos de violencia de manera, a lo mejor, breve, pero también cómo prevenir esta violencia, y que nos diga cómo está viendo este asunto de las buchonas, porque es algo, un término que a mí sí me impresiona, por ejemplo, pero las buchonas, que son estas mujeres que pues permiten
narcos, porque ellos están deslumbrados por la ropa que usan, el poder que tienen. Es violencia de género, porque en el hombre se va a buscar este estereotipo de poder, de supremacía, de agresividad, de violencia, y en la mujer puede ser un objeto de consumo. Entre más bonita, entre más cuestiones es un riesgo altísimo al que ellas, yo supongo que no contemplan como posible, como los jovencitos que buscan ser narcos, en el que ellos pues también se colocan cúspide, estarán los más poderosos, pero la mujer pues es un símbolo de ese poder, de ese hombre, y la va a poder cambiar. Ilusión del dinero actual que tienen las nuevas generaciones, que no logra vislumbrar todos los riesgos, ¿no?, que conlleva ese tipo de vida. Y bueno, sí es violencia de género, muy diferente a la trata, porque en la trata estás hablando de una mujer que en contra de su voluntad, ella ha sido llevada a la venta en calidad de esclava, y que no tiene para nada estas canonías que pueden tener estas chicas, aunque estas buchonas en algún momento se podrán convertir también en esclavas, ¿no? O sea, por la compañía que están teniendo con este señor o estos personajes pues tan, para nosotros tal vez no gratos. Quisiera también rescatar que en el norte pues serán algunas de las chicas, ¿no?, las que se pensarán que es un dinero más fácil y más rápido. También la prostitución, porque en la prostitución pues habrá diferentes clientes, y en este caso pues son propiedad de alguien a quien ellas se están de alguna forma vendiendo.
Son propiedad de alguien, no tienen voz ni voto y las utilizan como mercancía.
Como mercancía de muy alto nivel tal vez, ¿no? Las prostitutas pues a lo mejor tienen otra dinámica también muy dolorosa, muy triste, y que por ejemplo en Tlaxcala se hace vanagloria, ¿no?, de los padrotes, se hace hasta todo un desfile y pues bueno, lamentablemente es algo que la sociedad a veces logra tolerar. Y también tenemos en el norte a las mujeres que son muy progresistas, que son muy luchonas, que son muy vanguardistas, y que ellas hacen que la lucha social nos haga conocer que en el norte hay una cantidad importante de cifras de feminicidios, pero por esto, porque son mujeres beligerantes que están como cuestionando, ¿no? Y estas, o también son mujeres que no se dejan tanto golpear otros grupos, porque pues tienen esta cercanía con Estados Unidos, tienen a lo mejor otro tipo de expresión, y que ellas pues, o sea, son más enérgicas, más empoderadas que las mujeres del sur, sí quiero que quede claro, ¿no? O sea, que hay diferentes tipos de mujeres, y esta diversidad que tenemos en el país, pues bueno, también en el norte la existe, ¿sí?
Sí, pero yo creo que sí, es toda una diversidad, o sea, hay diferencia. Si tú ves a una mujer del norte de la República Mexicana, es tan diferente tanto física, físicamente hablando, también en las todo lo cultural, en la salud cultural, toda la forma de hablar, de expresarse.
Ya fue casada anteriormente, tiene un hijo, no vivía con su pareja, conoció a esta persona, duró con ella como 4 o 5 meses, cuando ella se dio cuenta que tenía problemas tanto de drogadicción como de alcohol, lo dejó. Esto fue en febrero. Para el mes de octubre, esta persona la encuentra en la calle, se le para al lado, empieza a golpearla, que de un solo golpe le tumba un diente, la analista con yeso, estuvo una semana hospitalizada, de una forma pues, muy hay dolores.
Quisiera felicitar mucho su trabajo, su valor, su... Por género, a nosotros se nos había enseñado callar, someternos, agacharnos, y yo la felicito primero que nada por esta gran decisión de decir, pues tengo que sobreponer a mi dolor, tengo que levantarme para que mi hija tenga esa fuerza también y de sacar a su hijo también con ella. Hoy día la ley la protege, sí, yo de todos modos.
siendo muy difícil, pero no está sola, es terapia, como dice usted, es una forma de apoyarnos, de proteger, de cuidarnos, y que la elegimos a diferencia de la forma de aliarse a masculina para como seguir perpetuando el dolor, el poder. Nosotras es como para apoyar, para cuidarnos. Por eso, pues, a la vez que le pasa a una algo, ahí respondemos, pues así somos. O sea, qué bien que lo haga.
No, y agradecerle a la profesora Adela que nos ha estado invitando a la escuela, a los talleres, que aprendemos con ellas de la mano, que no es fácil, que tenemos que estar siempre adelante. Y bueno, dentro de todo esto, pues la comunicación, que a veces nos falla mucho, que a veces no podemos llorar como quisiéramos, que tenemos que enfrentarnos a estar más tranquilos por todos los datos que vienen, y lo que yo escuché fue algo terrible, terrible en todos los sentidos, porque tal vez lo he escuchado, tal vez sí, una película de terror, pero cuando ya está en algo físico, familiar y muy doloroso, son reacciones muy diferentes. Y tanto fue así que al tercer día de que nos vimos, topamos a la persona de frente. Y pasó como si nada. Sí, sí, es muy difícil.
Para ellos ha sido su forma de relacionarse. Este tipo de hombre que es macho, que no todos los hombres son machos, yo siempre reivindico eso, porque no a todos los hombres les gusta golpear a las mujeres, violar a las mujeres, abusar de las mujeres. Aquí alguien que está sintiendo, y yo la verdad valoro mucho el que seamos compañeros y seamos solidarios con las mujeres también, no debemos estigmatizar, pero para esos hombres machos es lo mínimo que ellos se merecían, tal vez. Es
Esta base de la pirámide en la que es una situación de poder, en la cúspide estarán los más poderosos, en este caso serán hombres o mujeres, pero la mujer pues es un símbolo de ese poder de ese hombre, y en el momento en que él quiera seguramente la va a poder desechar, la va a poder cambiar, o para agredirlo a él irán sobre de ella, ¿no? Entonces yo siento que es esta ilusión del dinero actual que tienen las nuevas generaciones, que no logra vislumbrar todos los riesgos, ¿no?, que conlleva ese tipo de vida. Y bueno, sí es violencia de género, muy diferente a la trata, porque en la trata estás hablando de una mujer que en contra de su voluntad ella ha sido llevada a la venta en calidad de esclava, y que no tiene para nada estas canonjías que puedan tener estas chicas, aunque estas buchonas en algún momento se puedan convertir en también en esclavas, ¿no? O sea, por la compañía que están teniendo con este señor o estos personajes pues tan para nosotros tal vez no gratos. Quisiera también rescatar que en el norte pues serán algunas de las chicas, ¿no?, las que se pensarán que es un dinero más fácil y más rápido. También diferente a prostitución, porque la prostitución pues habrá diferentes clientes, y en este caso pues son propiedad de alguien a quien ellas se están de alguna forma vendiendo.
Son propiedad de alguien, no tienen voz ni voto y las utilizan como mercancía.
Como mercancía de muy alto nivel tal vez, ¿no? Las prostitutas pues a lo mejor tienen otra dinámica también muy dolorosa, muy triste, y que por ejemplo en Tlaxcala se hace vanagloria, ¿no?, de los padrotes, se hace hasta todo un desfile y pues bueno, lamentablemente es algo que la sociedad a veces logra tolerar. Y también tenemos en el norte a las mujeres que son muy progresistas, que son muy luchonas, que son muy vanguardistas, y que ellas hacen que la lucha social nos haga conocer que en el norte hay una cantidad importante de cifras de feminicidios, pero por esto, porque son mujeres beligerantes que están como cuestionando, ¿no? Y estas, o también son mujeres que no se dejan tanto golpear otros grupos, porque pues tienen esta cercanía con Estados Unidos, tienen a lo mejor otro tipo de expresión, y que ellas pues o sea son más enérgicas, más empoderadas que las mujeres del sur, si quiero que quede claro, ¿no? O sea, que hay diferentes tipos de mujeres, y esta diversidad que tenemos en el país, pues bueno, también en el norte la existe, ¿sí?
Sí, pero yo creo que sí, es toda una diversidad, o sea, hay diferencia. Uh-huh. Si tú ves a una mujer del norte de la República Mexicana, es tan diferente, tanto física, físicamente hablando, también en las... todo lo cultural, el acervo cultural, toda la forma de hablar, de expresarse, y los intereses que tienen son totalmente diferentes, uh-huh. son de verdad muy diferentes, ¿no?
Uh-huh. Pasamos el micrófono a la señora Cristi, porque a mí me gustaría mucho, bueno, ahorita que nos acabas de decir que sí hay diferentes términos para diversas situaciones, no es lo mismo la trata, prostitución, buchonas, como la violencia económica, sexual, física, etcétera. Yo quisiera, Patti, que escucháramos y que nos comentara de manera quizás breve la señora Cristi, la experiencia tan amarga que en estos momentos está atravesando por una situación precisamente de violencia hacia su hija, es una jovencita muy, muy pequeña, y que a partir de lo que nos comente, nos pudieras tú decir, ¿no?, o ayudar, cómo prevenir la violencia, a dónde se tiene que acudir, qué instancias podemos, a qué instancias podemos acudir precisamente para poder buscar ayuda hacia una situación tan difícil como esta. Señora Cristina, si nos hace favor, y pues de antemano, muchísimas gracias, porque sé que para usted es un tema muy difícil, que la vi la semana pasada, cuando pues tenía apenas un día su hija de haber salido del hospital, todavía golpeada, todavía con marcas de violencia en la cara. Entonces, bueno, que nos platique qué está pasando, y te pasamos el micrófono, Patti, para que nos ayudes.
Pues buenas tardes a todos, yo les comento que soy madre, mi hija tiene 21 años, ya fue casada anteriormente, tiene un hijo, no vivía con su pareja, conoció a esta persona, duró con ella como 4 o 5 meses cuando ella se dio cuenta que tenía problemas tanto de drogadicción como de alcoholismo, lo dejó. Esto fue en febrero. Para el mes de octubre, esta persona la encuentra en la calle, se le para al lado, empieza a golpearla, que de un solo golpe le tumba un diente, la nariz con bastantes fracturas, tenía un yeso, estuvo una semana hospitalizada, sí abusó de ella, de una forma pues muy agresiva, porque no me lo contó inmediatamente, sino cuando a mí me llaman y escucho cómo fue el relato, cómo fue el testimonio, dije, Dios, hay dolores, sí, hay mucho dolor, pero ante tu hijo tienes que levantarte, tienes que sobreponerte, tienes que ser fuerte por ellos, más que nada porque también tengo un nieto. Y bueno, gracias a Lupita, a Lupita, que estamos en un grupo y que gracias a Lupita, pues, platicamos, comentó, y tengo la cobija de la comunidad ciudadana que está conmigo. Un momentito.
Quisiera felicitar mucho su trabajo, su valor, nueva forma de ser madre, porque dista mucho a las madres que cuando después de haber sido agredidas las jóvenes hace 20, 25 años llegaban a la casa y decían, pues es tu cruz y pues tú sabes, o tú te lo buscaste, o de alguna forma las madres eran las que menos apoyaban, y por mucha violencia que hubiera, de alguna forma era esto que nuestras madres habían aprendido, a quedarse calladas, a estas frases de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O O sea, como si nosotras pudiéramos darles un valor que ellos no se dan. Entonces esto dificultaba mucho que las mujeres hace 25 o 30 años, bueno, 26 estamos apenas conmemorando de, justamente por estas fechas se inició el primer centro de atención a la violencia intrafamiliar, el CABI, aquí en la Ciudad de México, primer órgano institucional a nivel nacional, segundo a nivel de organizaciones. Entonces hoy día hablamos mucho de violencia familiar, y en aquellos años no, y las madres, con las mujeres que trabajábamos, era con un obstáculo que nos encontrábamos, y no porque las madres fueran malas personas, como decías hace ratito, simplemente por género a nosotros se nos había enseñado callar, someternos, agacharnos. Y yo la felicito primero que nada por esta gran decisión de decir, pues me tengo que sobreponer a mi dolor, tengo que levantarme para que mi hija tenga esa fuerza también ella de salir adelante y de sacar a su hijo también con ella. Hoy día la ley la protege mucho. Hoy día, para que haya un piso un poquito más parejo, hay muchas leyes a favor de las mujeres. Entonces no es un camino sencillo, de todos modos todavía sigue siendo muy difícil, pero no está sola la cobija, como dice usted, las asociaciones de mujeres. Nosotras por lo general somos solidarias solidarias de reunirnos, de apoyarnos, y la sororidad, que es una forma de apoyarnos, de protegernos, de cuidarnos, y que la elegimos a diferencia de la forma de alianza masculina para como seguir perpetuando el dolor, el poder. Nosotras es como para apoyarnos, para cuidarnos, y por eso pues a la vez que le pasa a una algo, ahí respondemos, pues así somos. O sea, qué bien que lo haga.
No, y agradecerle a la profesora Adela que nos ha estado invitando a la escuela, a los talleres, que aprendemos con ellas de la mano, que no es fácil, que tenemos que estar siempre adelante. Y bueno, dentro de todo esto, pues la comunicación, que a veces nos falla mucho, que a veces no podemos llorar como quisiéramos, que tenemos que enfrentarnos a estar más tranquilos por todos los datos que viene, y lo que yo escuché fue algo terrible, terrible en todos los sentidos, porque tal vez lo he escuchado, tal vez se imagina uno que es una película de terror, pero cuando ya está en algo físico, familiar y muy doloroso, tu reacción es muy diferente. Y tanto fue así que al tercer día de que nos vimos, topamos a la persona de frente. Y pasó como si nada. Sí, 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 es muy difícil.
Sí. Para ellos ha sido su forma de relacionarse. Este tipo de hombre que es macho, que no todos los hombres son machos, yo siempre reivindico eso. Porque no a todos los hombres les gusta golpear a las mujeres, violar a las mujeres, abusar de las mujeres. Aquí el Inge está sintiendo, y yo la verdad valoro mucho el que seamos compañeros y seamos solidarios con las mujeres también. No debemos estigmatizar, pero para esos hombres machos es lo mínimo que ella se merecía, tal vez. Ella es una cosa. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ellos nos miran como si fuéramos objetos. Entonces, lo que nosotras tenemos que hacer es reivindicar nuestro ser sujeto, ser persona que piensa, que siente, que ama, que lucha y que merece respeto, y que tiene una dignidad que tiene que ser respaldada por las leyes, y que las leyes ahí están para ello. Entonces, qué bueno que está este apoyo aquí de mi querida Adela, que de verdad siempre también ha estado luchando para el bien de la sociedad. Que la convicción es salir adelante, y pues bueno, mujeres diversas aquí estamos sufriendo dolor físico, dolor emocional, pero aquí compartiendo una mesa para salir adelante. Entonces yo quiero aprovechar el espacio también para hablar de una cosa. Me decía, yo no sé cómo la joven puede estar bien, cómo puede seguir adelante. Bueno, así como este hombre macho, pues es cínico, es desvergonzado, es pues a lo mejor hasta creería que merecería algo más, y por eso hay que tener cuidado y estar bien respaldada sobre la ley y tomar precauciones. Pero hay una cosa que es, él la hizo víctima de golpes, de seguramente la ofendió muchísimo, y una serie de agresividades, una cosa es la agresividad, que es, todos tenemos la agresividad y es una capacidad para defendernos, para protegernos de cualquier situación que nos afecte físicamente, psicológica, sexual, etcétera, económicamente. Y otra es la violencia. Y la violencia, lamentablemente, solo es característica del ser humano. Decimos, se portó como animal. No, los animales no violan, los animales no matan por placer, los animales no agreden a las crías y mucho menos a las hembras. Entonces es un acto lamentablemente muy humano, en el cual pues hay una decisión. A algunos hombres les ha convenido ser machos, tendrán que aprender por la ley, en este caso, a que eso ya no está de moda, a que eso ya no debe de ser bien visto. Y por eso teníamos, yo creo que también antes, ¿no? El caballero seguramente trataba bien a la dama, la trataba de defender o algo así, pero el macho es el que la agrede, el que la somete y el que no le permite voz y voto. Usted está permitiendo voz y voto a su hija, usted le está dando la posibilidad de que se relacione con otras mujeres, de que haga uso de esto, que es la resiliencia. La victimización es cuando algo me sucede, yo puedo tener un daño psicológico, un quebrantarme en mis emociones, en mi cuestión física, sí, y sí sucede, como le pasó a ella, que tuvo que hasta estar en el hospital y todo, eso es, fue víctima de una situación. Pero también tenemos una situación que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad del ser humano de sobreponerse ante un dolor, ¿sí? Un dolor que puede ser físico. Aquí tenemos una resiliente espléndida, que bien que nos está acompañando. Podríamos decir cómo se levanta cada día con ese dolor que ella está teniendo y que ha sufrido, pero es la resiliencia, esa capacidad de decir, bueno, pues perdí esto, pero tengo esto. O sea, esa capacidad de decir, soy como una esponja, o sea, permea las cosas, pero yo vuelvo a tomar mi lugar, vuelvo a tomar mi forma y sigo siendo este ser valioso que soy, porque tengo esta voz y esta dignidad.
Hola, buenas tardes. Qué bueno que me dieron esta oportunidad. Es muy difícil saber tienes cáncer, no es igual escucharlo y que se dice, no, pues debes de cuidarte porque el cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo decir, explícalo? Que bastantes personas tienen ese problema de cáncer, pero uno dice, pues no, pues yo estoy bien, no, pues ojalá y así siga. Bueno, yo fui a tomarme la mastografía y que por lo regular siempre esos casos de mujer yo los hacía, ¿no? Para protegerme en el Papa Nicolau, cuando llegó la edad para la mastografía. Pues salió bien, pero llega un día que ya no salió bien. Y dice, no, pues sí tiene un tumor, hay que ver si es maligno. Y yo lo tomé así, pues sí me cayó como algo helado, ¿no? Yo dije, pero no me preocupé, yo dije, bueno, estoy a tiempo como para que yo siga viviendo, ¿no? Una, llevar una vida, ¿eh? Porque también pasé un caso de cáncer en mi pareja, de 44 años vivir juntos y pues ni modo, ¿no? Pues le dio el cáncer. Al año y medio, pues también me dio a mí. Y lo más difícil es la familia. ¿Cómo les vas a decir? Si acabamos de pasar un caso que dice, mi papá tiene año y medio que murió. Y ya ahora mi mamá, yo le dije a mi hija, empezó a llorar cuando yo llegué del hospital y pues me preguntó, ¿qué pasó, mamá? Le tenía que decir la verdad. Sí, hija, tengo cáncer, un tumor. Dice, pero ha de ser benigno. Le digo, no, me fue bien en el sentido de cómo me atendieron.
No tengo queja de que me hayan, no, me dieron toda la atención. Le digo no, porque ya me hicieron el ultrasonido y la biopsia. Es maligno. Y se derrumbó, le digo, no, hija, mira, tu papá duró tantos años, 8 años. Le digo, yo hice la cuenta de los años que tengo. Estoy en una edad, pues, si tu papá duró 8 años, que era negado para el medicamento, yo no, yo me tomo todo. Dice, tómate este té, me lo tomo, total, ¿no? Usted, tómate esto, yo me lo tomo, amargo, yo me lo tomo, ¿no, hija? Si tu papá duró 8 años con esa enfermedad, yo tengo tantos años, porque ya no me acuerdo cuántos tenía.
Eso no nos gusta decir a las mujeres.
Sí.
Perdón, nada más le interrumpo tantito. Es precisamente lo que decía Patty, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando del asunto de la violencia, pero entramos y qué bueno que nos está contando esa experiencia, porque es esto que tú decías de la resiliencia, la capacidad que se tiene para sobreponerse ante una adversidad. Y vaya que nuestras dos compañeras invitadas, la señora Cristi y la señora Gloria, pues una de una manera a lo mejor más personal en el asunto del cáncer, y la otra compañera una situación que yo digo, como dice quien lo vive, pues cambia totalmente la idea, porque lo vemos de lejos, pero ojalá y nunca nos suceda, pero cuando sucede dentro de tu familia, creo que es algo muy doloroso, y doña Gloria nos está dando una muestra de esto, de la actitud que tuvo frente a esta adversidad.
Sí, bueno, ¿sigo? Sí, yo le dije a mi hija, mira, hice mis cuentas, yo ahorita tengo tantos años, creo que tenían 66, y le digo, tengo, ¿cuántos años? Mira, si tu papá duró 8, yo ya le voy llegando a los 70, tal. Yo sí voy a vivir más, le digo, pues échale 12, 15 años, voy a estar con ustedes, ¿no? Bueno, yo dándoles así, no lo tomé tan así al momento, ¿no? Sí, sí me cayó, o sea, a nadie le gusta decir tienes cáncer. Pero lo tomé así, preocupada, pero a la vez con ganas de luchar. No dejarme caer, pues no. Y ya llegó el proceso, la operación. Yo, pues, tranquila, yo recuerdo que cuando me iban a dar el resultado de que yo tenía cáncer, estaban psicóloga, doctora, trabajo social, y dice, ¿ya sabe a lo que viene? Digo, sí. Usted ya, digo, pues de ver cómo está, digo, sí, estoy esperando, pues. Y sí me dijeron. Entonces, yo lo tomé, sí, preocupada. Pero yo les quiero comentar algo. A la mera hora, en el último día, que yo iba a estar completa, yo me bañé, me puse mi ropa, me puse pues, lo que usamos, ¿no? Estar, y yo me vi, ¿no? Pues, yo dije, ay Dios, este es mi último día de verme, pero les tengo otra sorpresa. Y eso quiero compartirlos con todas las mujeres jóvenes, sobre todo. Que no nos dejemos, que nos demos un tiempo para irnos a hacer nuestros estudios. Yo les vuelvo a repetir, nos dimos cuenta que ya tenía yo ese tumor ahí. El doctor me dijo, pues buenas esperanzas, pero a medida que siguieron los estudios se fue complicando. Me dijo, ¿sabe qué, señora Gloria? Vamos a hacer lo posible por rescatar su seno. Una parte podría ser la mitad, dice, vamos a hacer lo posible.
pero al final dice, ¿sabe qué? Le tengo que decir, pues que probablemente se retire todo su seno, porque dice, pues se va, nos vamos dando cuenta, dice más, ¿no? Que a ver qué podemos hacer. Le va a quedar una cicatriz fea. Me dijo así, se va a ver, pues sí, dice, no es nada agradable. Bueno, pues yo quiero seguir viviendo. Y me dice el 8 días antes de que me operaran, que si estaba yo de acuerdo, digo, pues sí, firmé ya. A la hora de la cirugía, entré, sorpresa, cuando salí, resulta que el tumor era pequeño y mi seno lo tengo, lo rescaté. Por eso yo les pido a las mujeres jóvenes, no se dejen, porque pues es una enfermedad cruel, no tiene piedad de los humanos. Yo ya pasé una pérdida y pues es difícil, y siendo cáncer.
¿Cuántos años tiene con el cáncer?
Me faltó decir, aún fue una cirugía que no me quitaron el seno, y sí, y tengo problemas, porque no puedo hacer todo lo que uno, o sea, el trabajo, no me puedo solear, no puedo planchar, no puedo hacer varias cosas, porque el brazo me duele. El brazo luego siento así como toques, ¿no? Y yo, ¿por qué? Pues quién sabe, pero eso me tocó, pero estoy completa. Muchachas, no se dejen.
¿Desde cuándo tiene cáncer? ¿Hace cuántos años?
Desde el 14.
3 años.
Uh-huh. Y me estoy tomando un medicamento para proteger las células, ya que mi cáncer fue hormonal. Digo fue porque ya no va a regresar.
Así es, ya erradicado totalmente, ya lo tratamos, ya se fue, ya le dijimos adiós y estamos muy contentas porque está con nosotros compartiendo esta experiencia tan importante.
Sí. Y pues, por ejemplo, ahí, o sea, podría ser la autoviolencia, es cuando nosotros nos decimos muchas cosas, ¿por qué? Y pues mire, aquí no tiene autoviolencia, tiene esta actitud resiliente de vida, de amor, qué bueno.
Sí, me faltó algo decirles, pero yo sigo yendo a terapias, porque nosotros que nos operan de cáncer de mama, nos dan terapias, nos mandan a un lugar, dependiendo del lugar que nos operen. Y también hay mujeres que están en el centro, en la calle de Pino Suárez, nos están dando la información, terapias, y nos dicen cómo nos debemos de alimentar. Entonces eso también es muy importante para que sigamos viviendo. Y sobre todo, a lo que voy, han hecho encuestas, también eso es importante que lo sepa. O sea, la mujer trae mucho, o sea, cómo es de decir, nos tocó ser mujeres y es un hombre que siempre, ¿no? La pareja, hay problemas. Se dijo, las que hemos padecido o padecemos esta enfermedad, no hemos padecido, nos provoca pues cansancio, el humor nos cambia, muchas cosas, pero sobre todo la mujer con la pareja. Termina su matrimonio por ese problema de que tienen el cáncer, o se les dio el cáncer, ya no están completas, y es muy triste, yo me supongo que es muy triste, y también llegar a la muerte y dejar a hijos chicos. Yo me daba el valor, porque bueno,
No creo que me muera, pues ya la anestesia, pues sí le tenía temor a la anestesia. El doctor se fijó mucho en mi edad, que yo podía tener problemas. Pues déjenme decirles que sané rápido, gracias a Dios, porque se detectó a tiempo el cáncer, lo vuelvo a repetir.
Muchas gracias por compartirlo, gracias por darnos estas palabras, porque es una experiencia de vida que no cualquiera tiene la oportunidad de compartir, porque usted es una persona fuerte, es una guerrera, una luchadora que pudo vencer el cáncer y que está aquí dando su testimonio. ¿Cuántas personas, como su marido, no tuvieron la fortuna de dar ese testimonio, de decir, aquí estamos y vencí el cáncer, que por supuesto no va a regresar? Muchas gracias por compartirlo con nosotras, porque es difícil también hablar de eso, no es tan fácil, y muy admirable sus comentarios. Muchas gracias por compartir. Salvador Jauregui, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros desde Guadalajara, Jalisco. Eso es todo. Irene Valdivia, muy buenas tardes, saludos desde Texas. Hola, hola. María Luisa Farfán, Maguicha hermosa, saludos desde la Magdalena Contreras, hola. Tors Morales, hola, ¿qué tal, Tors? Pepe Coche, hola, hola. Cristian Patiño, no,
Piña.
Cristian Tiña, hola, hola. ¿No? Ah, pensé que sí. Hola, Cristian, gusto en saludarte. Fritz Backenhaber, no. Fritz Backenbader. Hola, perdón por no pronunciarlo bien. Desde Alemania. Qué gusto que nos estén saludando desde allá. Un saludo hasta Alemania. Anier Hernández Trejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maricruz UH. Hola. Candy Piedras. ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo estás? Bárbara Rodríguez Moore. Hola. Sergio Estrada, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Antonio Vázquez Reséndiz, hola, hola, Luis Antonio. Víctor R. Trujillo Gómez, hola, muy buenas tardes, Víctor. María Luisa Moreno Fafán, mi maguicha, hola. Yo creo que como no la saludábamos, ¿verdad? Dijo, aquí estoy, hola. Un beso grande, maguicha, gracias por estar con nosotros esta tarde tan linda de martes. Suri Osuna, hola, hola, muy buenas tardes, Suri. Eduardo Alvarado, hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marco Antonio. Hola, hola, Marco Antonio. Ana Ann, hola, Ana, qué gusto saludarte. Raúl Martínez López, muy buenas tardes. Adeli Ortiz, hola, ¿qué tal, Adeli? Vía Méndez, muy buenas tardes, Vía, gusto en saludarte y muchas gracias a todos por sintonizarnos esta linda tarde de martes, por acompañarnos en este su programa, Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y es un placer estar con ustedes. Vamos a una pausa musical con el tema Sacar la Voz, canta Ana Tijoux. Escuchamos.
Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, no estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse en lo que soy. Caminar erguido sin temor,
menos el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Mujeres en la historia ayer y hoy. Participación y derechos políticos de las mujeres en la historia. Por Olivia Gómez Lezama. En octubre de 1953 se publicó el decreto presidencial que le otorgó derechos políticos a las mujeres para votar y ser votadas, esto es, a ejercer el sufragio y a postularse como candidatas para ocupar cargos de elección populares. Y continúa. Todo esto lo puede ver en www.envozaltarevista.org para quien no tiene acceso a la revista impresa. Es la revista En Voz Alta donde viene ese y otros temas de su interés, donde participaron las constituyentes, logros y retos por una constitución política para la Ciudad de México. Es nuestro volumen 3. No olviden que vamos a estar precisamente el 9 de noviembre, presentación de las memorias, taller La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México, Centro Cultural Zapatas Tunam, 9 de noviembre de 2017, de 5 a 8 de la noche. Comentaristas invitadas, maestra Ramona Bencomo Romero, profesora Nina Torres, diputada Juana María Juárez y licenciada María de Lourdes C.A. Rosales. Esto es en Avenida Universidad número 779, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. El cupo es limitado a 100 participantes. Si quiere usted tener informes sobre esto y los talleres y la revista, no debe marcar al 7587-0646, repito, 7587-0646, o contactarnos en el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com, o pueden conectarse en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en nuestro Twitter, @cmucmorenacmx, en donde ya sabe que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y por último les menciono nuestra escuela itinerante de formación política para mujeres, que se llevará a cabo el día 18 de noviembre con varios temas de su interés. Y continuamos con nuestras queridas compañeras de la delegación Coajimalpa, y con estos temas tan interesantes como son el tema de violencia desde el aspecto psicológico, la lucha contra el cáncer, y esperemos que nos
que nos dé tiempo de comentar por muy brevemente, pero algo de sumo interés, todo lo que es precisamente esta tradición de Día de Muertos, que nos vienen a platicar y a expresar con mucho, mucho cariño. Pues precisamente con este testimonio concluye el mes de la lucha contra el cáncer. Quiero comentar que se publica que no se realizaron actividades como caminatas o clases de zumba. Ahora se buscó llegar a cada habitante del municipio, desde jóvenes hasta adultos mayores, e incluso se involucraron algunos hombres para ser parte de esta noble causa. Y quiero que por favor cerremos el tema tan importante de su hijita, porque yo creo que no puede quedar inconclusa una plática de esa índole y de esa magnitud. Entonces le voy a pasar el micrófono porque necesitamos que continúe con su pues es como una declaratoria,
¿no? Bueno, pues yo nada más es comentarles realmente cómo va a ser nuestra comunicación. Muchas veces nos criticamos por el aspecto que llevamos, por el aspecto que tiene nuestro hijo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo existen? ¿Cómo surgen los temores? ¿Cómo no puedes llorar? ¿O cómo si lloras? ¿En qué te afecta tu economía? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente tu familia? ¿Cómo se siente tu víctima en este caso? Hay cosas tan importantes, como me dijo un médico, usted debe dejar que ella hable y dejar impreso en cada revisión según la especialidad, porque desgraciadamente nuestros encargados de impartir justicia pueden cambiar muchas veces también las declaraciones, pero cuando ya son respaldadas por médicos especialistas en los casos o en según la especialidad que le atendió, es muy necesario dejarlo por escrito, y si no, exigir que nos lo pongan para que de esta forma pues tengamos mayor respaldo en cuestión de tipo legal, que no nos dejemos, que nos escuchemos y que nos acerquemos, como yo en este caso, a la comunidad ciudadana, a través de una compañera que me hizo favor de hablar por mí, y no sé, como me dijeron ustedes, echarle ganas y seguir adelante.
Muchas gracias, gracias de verdad por compartir este sentir y esta, es que son vivencias, son cosas muy duras. Digo, este programa ha sido muy interesante y sigue muy interesante porque es compartir vivencias reales, no falacias o chismes o cosas, sino es realmente experiencias de vida, son vivencias que estamos siendo testigos y que estamos siendo partícipes de toda esta situación. Y vamos a darle un giro a nuestra plática.
Quisiera concretar nada.
Ah, sí, bueno, vamos a, perdón.
Sí, sí, nada más para cerrar esta parte de ambas. Una de las cosas que sabemos hacer muy bien las mujeres es cuidarnos. Y el autocuidado es esto, ¿no? Está, por ejemplo, las exploraciones mes a mes, año a año, o las que sean necesarias para poder tomar en cuenta de cualquier padecimiento, cuidarnos. Por eso yo digo que las mujeres duramos más, porque de alguna forma nos estamos cuidando para cuidar a los demás. En este caso, usted también está ahorita cuidando a su hija. Para ellos está cuidando a usted. ¿Y cómo se cuida? Bueno, a través del apoyo y el acompañamiento de otros. Y nos estamos cuidando ahorita todas al estar hablando estos temas,
que nos permitan socializar la experiencia y saber que no estamos solas, y que si estamos solas tenemos que buscar a alguien, porque solas no podemos. Entonces esto ha sido también permeado para todas estas campañas de lucha contra el cáncer, hacia el de mama, el de útero, pero también tenemos el de próstata, que, o sea, nos hemos extendido hacia esta mirada positiva y propositiva, y que los hombres también se cuiden, porque normalmente ellos se mueren más rápido, porque o están metidos en cuestiones violentas o no se cuidan. Entonces un buen día, pum, se mueren ¿de qué? De un infarto. No se cuidaron. Hoy día a mí me da mucho gusto ver líneas de mujeres para hacernos el examen ginecológico o el de la mastografía, y también a varones. Y también qué bueno que estemos también apoyándonos para que las leyes se hayan modificado, tengamos todo este suelo que la va a estar apoyando, que ahí está todo este cambio de visión en estos 26 años que tenemos trabajando fuertemente, y todavía falta mucho, muchísimo por cambiar. Solo quiero nada más también concretar, en el sur la realidad es diferente en el país, ahí sí se venden muchas niñas, ahí muchas personas con usos y costumbres y apegados a ello, no quieren que se vean cuáles son las causales de sus mujeres o de sus varones, y entonces son cifras que tenemos perdidas, pero hay muertes también, y hay muchas. Y bueno, aquí en la ciudad pues tenemos la ventaja de ser personas que tenemos un acceso más directo a la cultura, a la educación y a la justicia, al servicio médico. Yo nada más para ya cerrar y ya dar paso a la otra parte tan importante, que nos recuerda que después de esta vida sigue otra, y esa es una creencia que hoy nos tiene pues muy festivos, ¿no? Dicen es como la fiesta de Navidad, ya están muchas flores en muchos lugares, y ahorita usted nos aclarará qué más, pero bueno, acudan si están aquí en la Ciudad de México y tienen alguna situación de victimización, hay un teléfono que es el 5209000, se los repito, 5209000, es el teléfono de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se les va a dar asesoría legal, y les van a poder remitir a los centros de atención a víctimas en caso de que ustedes requirieran. Tenemos varios centros de atención a víctimas, digo tenemos porque yo me siento muy orgullosa de mi procuraduría, aunque tenemos mucho todavía por hacer. Está el CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, está el Centro de Terapia de Apoyo para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. La violencia sexual puede ser de muchas formas, la más grave pues es la violación, lo sabemos, está el acoso, está el hostigamiento. Pero bueno, cuando hay esas miradas, esos tocamientos, presiones para ascender a un cargo o para pasar una calificación, bueno, no duden de solicitar información y que les puedan canalizar al centro que sea necesario. Está también el centro, que ese es uno que me da mucho dolor, el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, el CAPEA, a donde pues tenemos ahorita más de 1,000 chicos reportados como ausentes. La ausencia es cuando no se sabe dónde está la persona. Es un país muy diferente, es un país muy violento en este momento. Y el extravío pues es cuando alguien se extravió, puede ser un menor, puede ser un adulto. Una medida de cuidarnos pues es que nuestros pequeños o nuestros adultos mayores traigan pues un teléfono donde se les pueda localizar a alguien de confianza. Cómo cuidarnos, pues apoyarnos, estar comunicados, saber en dónde estamos, con quiénes estamos, y pues les repito, ¿no? El 5209000, ahí podrán tener mayor información. Están las UAVIS, las unidades de atención a la violencia intrafamiliar en cada delegación, en los estados de la República, están las agencias del Ministerio Público, ahí mismo habrá gente que les pueda apoyar. Y pues bueno, pues un gusto poder compartir ahora la parte festiva de nuestro país, que es una de nuestras fiestas más interesantes.
Yo sí, antes, Pati, que le demos la palabra a la profesora Carmen Navarro, quisiera, así como a modo de conclusión, que nos pudieras, no sé, decir una idea a lo mejor general de cómo erradicado, ¿cuál sería para ti la parte medular en la que tenemos que trabajar para erradicar la violencia en este país y la violencia en específico hacia las mujeres.
Primero es la prevención, cuidarnos, conocer nuestros derechos, de preferencia que las chicas estudien, que tengan una alternativa de vida que les empodere y que les dé la posibilidad de elegir su propio destino. Para las mujeres que ya estamos formadas, bueno, seguirnos capacitando en talleres, en los diferentes espacios que tengamos, y todo esto va en aras de la prevención. Ahora, cuando ya está la situación, buscar la cuestión de la denuncia, buscar el apoyo de las personas que nos puedan acompañar en este proceso y que a través de la sanción y de la denuncia, pues bueno, se pueda ir ampliando este conocimiento que tenemos. Y claro que el número nos va dando oportunidad de decir, pues sí, tenemos que erradicar este problema. Tal vez a nosotros no nos toque ver la erradicación. Los seres humanos nos tardamos unos 20 años más o menos en cambiar las cosas y a veces no las cambiamos de la forma que quisiéramos. Yo quisiera retomar una metáfora y nosotros quisiéramos, cuando fue el sismo del 85, le preguntaron al ingeniero que hizo el Atlatino que cómo es que la Torre Latino había sobrevivido, ¿verdad? Y bueno, dijo, si usted suma 2 más 2, pues le dará 4. Si lo hace bien, le dará 4. Si no lo hace bien, ahí falla. Tercer terremoto y la Torre Latino sigue en pie. En ingeniería, en matemáticas, 2 más 2 son 4 y los cálculos perfectamente realizados, pues ahí los tenemos en cuestiones afortunadas. Lamentablemente la corrupción, lamentablemente el confundir a veces algunas situaciones. Nosotros hemos dicho, no quiero que mi hijo sufra, bueno, le doy lo que yo no tuve, y entonces hemos hecho ninis, hemos hecho personas que no avanzan. Ahora hay madres como usted que están acompañando a las hijas, y a veces las hijas, ellas no valoran ese apoyo. Hay jóvenes que no se cuidan, que no vamos a ver las cuestiones de prevención. Entonces el ser humano es muy poco predecible. Y a lo que voy es, bueno, en un árbol vemos todas las hojas, ¿no? Las secas, las que se están cayendo, las que están resurgiendo, tenemos muchos ramales. Yo creo que es esto, ¿no? O sea, amar la propia vida en todo esto que tiene, no dudar de la educación, que es nuestro inicio, nuestro pilar, apoyarnos, valorarnos como seres humanos, seamos mujeres, seamos hombres, y trabajar mucho, muchísimo, porque algún día veamos que estos, o sea, no dudar que la utopía algún día se convierta en realidad. Después de 300 años de oscurantismo en la Edad Media, tuvimos el renacer de la cultura. No sé cuántos nos vamos a tardar, llevamos 26 luchando para erradicar la violencia de género. Todavía la veo como muy mimetizada, la veo muy transformada. Me duele mucho verla que en muchas situaciones está atorada o está apareciendo como en contra, pero vemos que ya tenemos muchos centros de atención a violencia familiar, ya hablamos del tema, ya tenemos albergues para mujeres, o sea, hemos crecido mucho en México, tenemos, sí, y pues bueno, que tú estés aquí también trabajando para la delegación, pues eso también es un gran logro político. O sea, tenemos como los árboles, ¿verdad? Nuestras hojas verdes, nuestras oscuras y las que ya se cayeron. Y a ver, cuéntenos cómo es esto en nuestros seres humanos.
Carmen Ábalos, cuéntanos por favor. Sí, ¿verdad? Carmen Ábalos, cuéntanos por favor todo lo que nos traes de la tradición de Día de Muertos, la tradición, bueno, mexicana.
Sí, bueno, pues sí, hablar acerca de Coajimalpa. Vemos hoy día que, bueno, Coajimalpa tiene dos culturas ya ahí establecidas, dado que, pues, al haber muchas construcciones nuevas, muchos edificios, que la población ha crecido, ya no es tan originaria, sino que, bueno, han llegado de muchos lugares a Coajimalpa, pues vemos que hay una mezcolanza ahí de culturas ya, ¿no? Hoy, 31 de octubre,
pues, digamos, noche de brujas.
Noche de brujas, y efectivamente en nuestro Coajimalpa, pues vemos en las zonas de alta plusvalía, que hoy pues los niños acuden, ¿no?, a pedir sus dulces, a esta fiesta, ¿no?, que han adoptado de alguna manera nuestras nuevas generaciones. por otro lado tenemos pues la cultura de nuestras generaciones mayores, que finalmente pues pues han tratado de mantener esta cultura viva, ¿no? Sus costumbres. Vemos pues sí, las gentes acudiendo a comprar sus flores de cempasúchil, haciendo, montando sus altares en sus casas, ¿no? Con papel picado, el tradicional papel picado. Hay muchas casas que todavía hacen su pan, preparan su pan para la ofrenda.
¿Qué? Sí, yo hice mi pan. Sí, yo ya hice mi ofrenda y me puse el domingo a elaborar el pan, porque sí es, al menos es algo que en la familia nos inculcó mucho mi madre. Y desde que éramos chiquitos nos ponía alrededor de la mesa y ahora les toca su masa, su bolita de masa y amasar. Claro, ella preparaba todo, pero era para eso, ¿no? Y yo creo que es algo pues muy arraigado. Nosotros lo tenemos muy arraigado, hacer nuestro propio pan para ponerlo en la ofrenda. Perdón,
Carmen. Sí, claro. Que eso es lo bonito de la, precisamente de las tradiciones, las tradiciones mexicanas, que las vivimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, que las vibramos y por eso las continuamos.
Claro, sí, o sea, es finalmente pues es un pretexto pues para que la familia se mantenga unida, ¿no? Porque vemos efectivamente desde el abuelito, ¿no? Los abuelos, los padres y los nietos montando esas ofrendas, ¿no? Encontrándole un sentido a esa tradición. Y como dice la maestra Adela, pues esto también de hacer el pan, pues también vemos que la familia se involucra, ¿no? Unos comprando lo necesario, los elementos para hacer este pan, otros preparando ahí pues ya el amasar todos los elementos, y pues irle poniendo como su toque, ¿no? A crear su propio pan. Entonces yo creo que esto pues se sigue de generación en generación y todavía lo podemos ver y constatar en Coajimalpa, ¿no? Digo, hay otras regiones donde pues también se vive de esa manera, ¿no? Y bueno, pues es esta parte de en las escuelas, bueno, pues igual, ¿no? Por una parte también pues los disfraces y esta parte de los concursos, ¿no? Para pues motivar esta costumbre, y por el otro lado pues también el invitar a los niños a que traigan de su casa los elementos para montar una ofrenda mexicana, ¿no? Una ofrenda muy propia, ¿no?
Y como cada cosa tiene un significado que viene, claro, de tradición, de generación en generación. Uh-huh. ¿Cómo es que esas ofrendas de las que hablaban ahorita, cómo se son precisamente cuando vienen nuestros muertos,
claro,
a probar lo que les gustaba en vida? Que precisamente es una tradición muy bonita, porque lo ofrecemos en memoria de, porque presumimos que vienen a probar lo que les gustaba, lo que hacían, y hay, es una tradición muy bonita. Y cada cosa que se pone en la ofrenda, como las flores de cempasúchil, que van dando el camino a los muertos para que puedan llegar al altar, a su ofrenda.
Hay una tradición, no sé si en todos los lugares, pero en Coajimalpa todavía, en los cuatro pueblos que componen la delegación, son pues colonias y pueblos, tenemos cuatro pueblos, pero en estos cuatro pueblos, todavía en el pueblo de San Pablo Chimalpa, sobre todo San Pablo Chimalpa, Coajimalpa y Acopilco, San Lorenzo Acopilco, se lleva una tradición muy bonita, porque efectivamente la ofrenda pues es ofrecer, ¿no? A nuestros difuntos o al espíritu, pensamos que viene el espíritu, y estamos ofreciendo algo, y algo, perdón, en Coajimalpa una tradición muy bonita, les decía, es que si una persona falleció en el transcurso del año, antes del 2 de noviembre, el 2 de noviembre, primero y 2 de noviembre, se lleva lo que se dice cera nueva. La cera nueva es que tú, ¿verdad?, montas tu ofrenda, recuerdas a la persona que falleció, haces tu camino y las personas de la comunidad, incluso te conozcan o no te conozcan, pero que conocieron a la persona en vida, llevan una cera, te entregan a ti, a la persona encargada de la casa, llevan una cera y tú vas prendiendo la cera. La tradición en Chimalpa, en Cuajimalpa, Copilco, pues es obviamente darles algo de comer a todas las personas que te llevan una cera, les tienes que ofrecer de comer. Eso se hace en algunos lugares el primer año, en otros hasta los tres años, ¿no? Entonces, pues esperas a tu difuntito, ¿no? Procuras en San Pablo Chimalpa, hacen unas portadas muy bonitas de la ofrenda, y unas portadas, son ofrendas muy, muy grandes, y llegas y a todas las casas en donde ves que están esperando cera nueva, pues te metes y te dan de comer. Entonces, sí son usos, son costumbres, es tradición, ¿no? Porque pues creo que el Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes y emblemáticas de nuestro país, pues a nivel mundial, porque es reconocido este día a nivel mundial.
Lo importante también, profesora, es que también se divide para niños, para adultos, dentro del panteón, y hay quienes hacen el camino desde donde está la ofrenda hasta saliendo de tu casa para esperarlos con las puertas abiertas, con un ambiente hermoso, que tú puedes llegar y, como dijo la profesora, te conozcan o no, eres bien recibido.
Y finalmente, bueno, comentarme esto de las portadas, porque a mí me gusta mucho, porque es muy, muy curioso. En donde falleció un niño, las portadas siempre tienen motivos de niños, ¿no? Les ponen carritos, pelotitas, dulces, juguetes, y lo que te ofrecen en la casa es pastel, gelatinas, dulces, como si fuera una fiesta, adornan con globos, ¿no? Está la ofrenda, pero adornan con globos. Cuando es una persona adulta, dependiendo, ¿ves? Si es un joven, pues con motivos de joven. Si es de una persona adulta, yo recuerdo muchísimo una ofrenda a la que le dimos un premio hace como 5 años, que hicimos un concurso y se lo dimos porque llegamos a visitar esa ofrenda y eran ya prácticamente las 12 de la noche del día primero de noviembre, porque se espera la cera a partir del 1 de noviembre, y llegamos y estaba una portada con puras cositas así chiquitas, ¿verdad? Obviamente identificando, como siempre, a las mujeres, pues de cazuelitas, de jarritos y demás, y a la mitad de la ofrenda, asadones, martillitos, o sea, muy bonita, y estaba dedicada a una pareja de esposos que habían fallecido el mismo año.
Ay, pues qué bonitas tradiciones y qué bonito, gracias por compartirlo. Y de verdad que las tradiciones en México son maravillosas, son muy lindas y han seguido y seguirán. Eso esperemos, hay que transmitírselo a nuestros jóvenes. Un saludo a Jorge Antonio. Bueno, primero quiero decirles que mi hijo Guillermo hoy cumple 25 años. Entonces quiero mandarle un beso, un abrazo. Hoy 25 años de estrenarme como mamá. Muchas felicidades a mi hijo. Ay, gracias. Muchas felicidades, ojalá que pueda cumplir con todas sus metas en la vida, que alcance sus anhelos, y le mando un beso muy grande. Y quiero saludar, bueno, a todos los cumpleañeros, a todos los brujitos, pero quiero saludar a Jorge Antonio Rangel Altuzar. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Chuy Moreno, ¿qué tal, Chuy? Campanita Pan, hola, ¿qué tal? Verónica Castillo Carreón, hola, hola, ¿qué tal? María Elena Rivera, hola, buenas tardes.
Carmina Fernández, ¿cómo estás, Carmina? Gusto en saludarte. Alejandro Mayorga, hola, muy buenas tardes, Alejandro. Edson Mesa, muy buenas tardes, Edson. Ángel Anairán, hola, ¿qué tal? Ángel, Dani Lía, Voces Radio, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos, gracias por sintonizarnos, ellos están en Tabasco, un saludo muy grande hasta Tabasco. José Luis Noriega Suárez, muy buenas tardes, José Luis. Gloria Vargas, hola, hola. Morena Comité Santa Rosa, hola, bravo. Celestina Paz Cruz, hola, muy buenas tardes. Gilberto López, buenas tardes, Gilberto, gusto en saludarte. Ale González, muy buenas tardes, Ale. José Carlos García Tenorio, hola, buenas tardes, José Carlos. Ángel Rodríguez, muy buenas tardes. Ezequiel Paz Cruz, muy buenas tardes, Ezequiel. Ezequiel Alvarado, hola, hola, Ezequiel. Beni Nava Bernal, Humberto Guerrero Araujo y Lorena Ale de Torres. Muy buenas tardes a ustedes. Y quiero, por favor, pasarles el micrófono muy brevemente a nuestras participantes para que con...
Queremos leer una calaverita.
Yo creo que ya no nos da tiempo de leer la calaverita, okay, pero la leemos el próximo martes, okay, en tu nombre, o te la grabamos. Sí. ¿Sí? Muy brevemente, si se despide de nuestro auditorio.
Que sigan pasando bien, que tengan mucha comunicación y que nos apoyemos como mujeres.
Bueno, yo doy las gracias por la oportunidad que me dieron y pues sigo en lo mismo. Hay que cuidarnos.
Felicidades.
Pues muchas felicidades en estas fiestas que celebramos la vida de los que nos dieron vida. Dice mi hijo, yo no celebro a los muertos. Bueno, celebra tus raíces, celebra las raíces. Y bueno, una raíz maravillosa que tenemos es esta, de ser mujeres. Luchemos por nuestros derechos, hagamos uso de las leyes que tenemos ya para nosotras, de todos los servicios también médicos, etcétera. Y un placer estar aquí con ustedes.
Bien, bueno, pues gracias por la invitación y pues igual hacer la invitación a no quedarse calladas, a hacer siempre denuncia y hacer valer nuestros derechos.
Bueno, pues yo le agradezco a todas y cada una, gracias señora Cristi, señora Gloria, a mi compañera, amiga, muy querida Patti, por ese espacio, es una mujer muy ocupada, que anda en muchas conferencias a nivel nacional e internacional, y le doy muchas gracias a esta Carmen, porque siempre está apoyándonos, y pues bueno, pues ojalá y todos los radioescuchas les haya agradado este programa, y esperemos que tengan un excelente, excelente fin de semana y que recuperemos siempre nuestras tradiciones.
Muchas gracias, Adelita, muchas gracias a la delegación Coajimalpa, gracias a mi panel hermoso, que todas muy lindas, muy hermosas esta tarde. Gracias al equipo técnico y producción, ingeniero Ramírez Herrera, Lisbeth Espinosa y Emanuela Alarcón Martínez, que siempre están tras bambalinas. Muchas gracias por sintonizarnos y los vamos a dejar con el programa de poesía morena y algo más, con nuestra querida compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida, a la que le mandamos un beso grande y un fuerte abrazo, porque la queremos muchísimo, de verdad. Pues somos Morena Mujeres Trabajando. No se olviden, todos los martes de 3 a 5, es un placer estar con ustedes. Es una cita. Nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. El teléfono de la Secretaría de Mujeres, 7587-0646. Correo electrónico, cmucmorenadf@gmail.com. Nuestro Twitter, @CMUCMorenaCMX, y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Morena Mujeres Trabajando, es un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.